Bien, toda la palabra gira en torno al amor. Fíjense la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Toda una travesía, toda una aventura, toda una odisea, la evangelización. Y dice, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe. Y eso habla muy bien del amor que sentían los discípulos por anunciar la buena noticia de la salvación. Y yo creo que la relación con Dios, muchachos, se construye desde el amor. Tal vez en otro momento de la historia, la relación con Dios se construyó desde el deseo al premio, ganarme el cielo, desde el miedo al infierno, el temor, desde la obligación, la iglesia lo pedía, los padres ordenaban, desde la tradición, mi familia es muy católica, pero yo creo que hoy nuestra relación con Dios no es desde el deseo al premio, no es desde el miedo al castigo, no es desde la obligación, no es desde la tradición, es desde el amor. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar vestido de amor, inundado de amor, marcado por el signo del amor, que es el signo de nosotros los cristianos. En el Salmo respondíamos, bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey, todos. Es el salmista diciéndole cosas lindas a Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Es que los enamorados, los amantes, nos decimos cosas lindas. Y por favor, nunca deje de decirle a las personas que ama cosas lindas. Mi amor, mi vida, mi corazón canelo, mi corazón de melón. Todo eso. Dígale a la persona que usted ama, ¿quién te amará tanto que al rincón durmiera? Yo digo, ¿quién te amará tanto que de amor muriera? A mí sí me tocó distinto. Pero qué dicha que no dejemos de decirle cosas lindas a los que amamos, porque tal vez nos acostumbramos, y es lo peor que le puede pasar a una persona, acostumbrarse a la persona que está a su lado, a quien eligió para construir una historia de amor, y ya no le decimos sino palabras de queja, de reclamo, palabras desobligantes, palabras irónicas, palabras sarcásticas. No, volvamos a decirnos cosas lindas sobre todos los que nos amamos. Por eso el salmista está muy enamorado de Dios y le dice, bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. La segunda lectura dice el libro del Apocalipsis que Dios en persona enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Él secará nuestros rostros con las lágrimas que brotan de nuestros ojos. Siempre que aparece este texto, le hago un gran homenaje a un sacerdote envigadeño. Este sacerdote, un gran teólogo, un gran escriturista, un gran psicólogo, el padre Wilfer Ángel. Aquí hay alguien que conoció a Wilfer Ángel. Bueno, qué bueno que ustedes conocieron también a Wilfer, un gran ser humano. Y alguna vez él me hizo unas terapias cognitivo-conductuales para sacarme unas tristezas secretas, porque todos tenemos nuestras tristezas secretas. Y claro, cuando uno está haciendo las terapias cognitivo-conductuales, y le sacan esas tristezas, esos miedos secretos, uno llora. Y el padre Wilfer, con un pañito, no le daba a uno una servilleta o un pañuelito desechable para que uno se enjugara las lágrimas, sino que él mismo le iba a uno secando las lágrimas. Y eso me hace acordar de la ternura de Dios, del amor de Dios. Todo aquel que decide consolar a alguien, de escuchar su tristeza, de enjugar sus lágrimas, se vuelve ternura de Dios. No es fácil a veces escuchar el dolor humano. No es fácil a veces gastar toda una mañana escuchando el drama, la tragedia, la tristeza, las deudas, las enfermedades, los problemas sentimentales, emocionales, mentales, psicológicos. Por eso también valoramos mucho los psicólogos que hacen clínica, que todo el día están escuchando sus pacientes, y es tan importante consolar al que está abatido. Es realmente un acto de amor. Y luego el Evangelio, Jesús dice: les doy un mandamiento nuevo, porque el mandamiento de antes decía: amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús les da un mandamiento nuevo. ¿Por qué les da un mandamiento nuevo? Porque es muy peligroso uno decirle a alguien que ame a los demás como a sí mismo, porque hay personas que no se aman. Entonces, si hay personas que no se aman, ¿uno cómo les va a decir que amen a los demás como a ellos mismos? Si tienen problemas de estima, de imagen, de concepto. Y por eso Jesús trae un mandato nuevo. Y el mandato nuevo no es amar al otro como a uno mismo. El mandato nuevo es: ámense unos a otros como yo los he amado. Esa es la novedad. No es la medida de mi amor propio lo que yo voy a dar. Es la medida del amor de Jesucristo el Señor. Y bueno, después de explicar esta palabra de la manera más sencilla, yo esta semana que empecé a estudiar esta palabra, se me ocurrió volver a un texto que quiero muchísimo. Y ese texto, pues, es un librito que se llama El arte de amar, de un judío alemán, Erich Fromm. Este hombre, pues, muy especial en su manera de expresar las cosas y en su manera de decir lo que le iba fluyendo. Y es una oportunidad que tengo, hermanos, para recomendarles. Yo creo que muchos en el bachillerato o en los primeros años de universidad leímos ese librito de Erich Fromm, El arte de amar. Quisiera decirles 7 cositas al respecto de eso. La primera: el amor es un arte. El amor necesita aprendizaje. Hay que enseñar a amar. Si nosotros aprendemos a odiar, ¿por qué no enseñar a amar cuando el amor es connatural al ser? Aprender a amar es un arte y exige un ejercicio constante. Recuerden que la práctica hace al maestro. Y si tú practicas amor, te vuelves maestro del amor. Si practicas celos, te vuelves maestro de los celos. Si practicas enojo, te vuelves maestro del enojo. Si practicas envidia, te vuelves maestro de la envidia. Si practicas lujuria, te vuelves maestro de la lujuria. Si practicas soberbia, te vuelves maestro de la soberbia. Uno es maestro de lo que practica, y el amor como arte es un ejercicio, no es un sentimiento que llega, es un ejercicio, es una disciplina. ¿Es una qué? Disciplina. Por eso, ahí les mando esta perla. Si usted está construyendo una relación con una persona indisciplinada, es probable que esa persona no sea capaz de construir con usted una historia de amor. Porque para poder aprender y ejercer el amor, se necesita disciplina. Es el acto más inteligente del ser humano. Es un acto de la voluntad, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Una persona que no tiene disciplina es una persona que no es capaz de construir relaciones e historias de amor. Segundo, escuchen esto: el amor es la respuesta a todos nuestros problemas. Diga después de mí: el amor es la respuesta a todos nuestros problemas. Eso suena como romanticón, ¿verdad? Pero se los voy a explicar de esta manera para que lo aterricemos. Usted tiene un nudo y comienza a deshacer el nudo a la brava, a las malas y enojada. ¿Y sabe qué termina haciendo? Un nudo más grande. Pero usted tiene un nudo y comienza a tenerle paciencia, amor, dedicación, y fácilmente desata el nudo. Así de fácil. Por eso, si usted tiene un problema, comience a amar esa situación para que la pueda resolver. Si usted se enoja con esa situación, si usted se fastidia con esa situación, si usted pelea con esa situación, si usted se irrita con esa situación, si usted odia esa situación no se resuelve, sino que se agranda, se crece. Por eso el amor es la solución a todos los problemas. Comience a amar esa dificultad. Tenga paciencia, tenga ternura, tenga dedicación, y con seguridad se soluciona. Lo tercero que dice Erich Fromm en su libro El Arte de Amar es que el amor no puede convertirse en una unión simbiótica. Pedro, ¿qué es una unión simbiótica? Hay relaciones simbióticas entre padres e hijos, hay relaciones simbióticas en la vida de pareja, y es que terminamos creyendo que sin el otro la vida es imposible. Es una relación simbiótica. Y dice Erich Fromm que hay que ser muy cuidadoso con esas relaciones que en el fondo atentan contra el amor. Por eso tan bonito cuando alguien me dice: padre, mi hijo se va a Australia a estudiar, mi hijo se va a Londres a estudiar. Y yo le pregunto: ¿y usted cómo está? Muy contento, muy contenta. Qué rico que mi hijo va a volar. Qué rico que ya lo eduqué y que le di principios y valores, y que ahora va a salir de casa detrás de sus propios sueños. Felicitaciones. Porque el hijo que se queda en casa normalmente es un hijo enfermo. Y es verdad. Los hijos enfermos son los que tienen enfermas las alas y no son capaces de qué. Y hay papás que infortunadamente construyen relaciones simbióticas con esos hijos, y ellos mismos gozan de que sus hijos tengan las alas cortas. No, papás, no gocen cuando sus hijos se queden. Gocen cuando sus hijos vuelen y se vayan tras sus sueños. Igual en la relación de pareja, no vaya a construir con su pareja una relación simbiótica. Que sin ti no puedo vivir, Marcela. No, contigo también puedo vivir. Contigo soy feliz, y con ti y sin ti también puedo ser feliz. Qué rico que uno pudiera decir: a mi vida puede llegar quien quiere y se puede marchar quien ya no quiera estar. ¿Por qué? Porque esas relaciones simbióticas se vuelven enfermizas y a veces son relaciones dizque en nombre del amor, y ahí ya no hay tal amor, porque donde no hay libertad no hay amor. Eso dice Erich Fromm. Cuarto, luego dice Erich Fromm en su libro que el amor tiene consigo una característica muy especial y es el cuidado. Si amas, cuidas. No vigilas, cuidas. Hoy que somos expertos en cuidar nuestros hermanos menores, el gato, el perro, el loro, el pájaro. En el barrio ya hay más perros que gente. Y en los edificios donde ustedes viven, hay más mascotas que personas. Está bien, los queremos, cuidando de que no los humanicemos. En estos días yo vi salir de una casa donde estaba una perrita con falda. No, precisamente por eso no se pone falda, porque es perrita. El que lo entendió, lo entendió. Entonces, también eso es maltrato animal, cuando yo a los animales los quiero humanizar, sabiendo que ellos son animales. Está bien, los queremos mucho. Pero si somos especialistas en cuidar nuestras mascotas, que yo tengo mis mascotas, ¿cómo no vamos a ser especialistas en cuidar la persona que amamos? ¿Cómo no vamos a ser especialistas en cuidar nuestros hijos, en cuidar nuestros amigos, en cuidar nuestra pareja? Cuando yo presencio una boda, casi siempre le digo a ella y a él, cuídense, cuídense mucho. Y los sacerdotes antiguamente decían que los esposos debían cuidar la santidad de sus esposas y las esposas cuidar la santidad de sus esposos. Y sí nos tenemos que cuidar. A él le digo, si nos volvemos a ver y ella está más bella que hoy, te voy a felicitar a ti. Eso significa que tienes buena mano. Y a ella le digo, y si nos volvemos a ver y a él lo veo flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, como dice la canción, te voy a reprender a ti porque no lo has estado cuidando. Cuando uno ama, cuida. Digan eso. Sexto, el amor. Yo le voy a decir una cosa, no pidan una persona para amar, aprendan a amar. Porque a veces nosotros creemos que el amor es amar a alguien y ya. No, el amor es una actitud y es una actitud constante de entrega. Y el que ama, ama a las personas. ¿A cuáles? A las que conoce, a las que no conoce, a las que le hacen bien, a las que tal vez no están de acuerdo con él. El que ama, ama también las cosas, las respeta, porque las cosas merecen respeto. Tu apartamento merece respeto y debe estar aseado, ordenado y limpio. Tu cama, tu cuarto, el vehículo en el que te mueves, tu vehículo no puede ser un basurero. No, no puede ser una miscelánea, tiene que estar ordenado. Es decir, el que ama es respetuoso con todo y con todos. Por eso amar no es simplemente construir una relación con alguien. Amar es una actitud permanente donde uno se relaciona con las personas y las cosas desde el amor. Diga, quiero relacionarme con todas las personas y lo que me rodea desde el amor. Y finalmente, siete, termino, que es un tema espinoso, pero lo quiero tocar y Eric Fromm lo toca. Cuidado con el sexo sin amor. Cuidado con el sexo sin construcción de proyecto. Voy a decirles por qué. Porque un encuentro sexual por un momento produce la ilusión de la unión. Pero si no hay amor, esa ilusión desaparece rápidamente y vas a quedar con más vacío y más soledad. Vuelvo a repetir esto y se los voy a insistir mucho a los jóvenes a la noche, que a veces nuestros jóvenes deliberadamente viven su sexualidad sin amor y sin proyecto de vida. Una relación íntima produce la ilusión de que estamos unidos y acompañados, pero si esa relación íntima no está sustentada por el amor, una vez se acaba la relación íntima, ¿desaparece qué? La ilusión. ¿Desaparece qué? La ilusión. Y quedamos más que más vacíos y más solos. Y por eso, fíjense que antes éramos muy cuidadosos de nuestra vida sexual. No sé si a punta de culpas y de miedos, pero en todo caso, si éramos más cuidadosos, y yo creo que éramos más felices. Hoy los muchachos son más sueltos y deliberados para vivir su sexualidad, y hoy uno los siente más ansiosos y más deprimidos. Qué raro. Y yo con todo el amor les digo esto: tener relaciones sexuales sin amor y sin proyecto de vida, irresponsablemente, ¿qué produce? Un embarazo no qué. Bueno, abortos, enfermedades de transmisión qué. Y esas tres cosas son muy graves, pero hay una cuarta que es más grave. Escuche, ¿qué produce la irresponsabilidad sexual y cuando no somos capaces de vivir nuestra sexualidad con amor y proyecto de vida? Embarazos tempranos no deseados, abortos, enfermedades de transmisión sexual a razón de la promiscuidad. ¿A ustedes les parecen estas tres cosas delicadas, sí o no? Y hay una que es más delicada. ¿Saben cuál es la más delicada? Que una niña desde los 12, 13 o 14 años inicia su actividad sexual. Cuando tiene 22 años está harta. Y voy a ser muy crudo con lo que voy a decir. Y está harta de que todo mundo se la haya comido y nadie la haya amado. ¿Y eso qué produce? Un vacío y una desolación en el alma. Un vacío, una depresión y una desolación. Y me parece que esta cuarta es más grave. Por eso, qué rico que cuando nos relacionemos desde el amor, nos relacionemos desde lo que somos. Por favor, si usted está comenzando una relación, no comience a dar cosas, comience a darse como persona. ¿Por qué? Porque también existen los pseudoamores, creo que me faltó ese punto. Y los pseudoamores son los amores interesados. Es decir, te quiero porque me das, o te quiero porque me necesitas. ¿Y qué es otro pseudoamor? Te quiero y te volviste indispensable en mi vida. No, son falsos amores. El amor se construye desde lo que somos y en una libertad muy grande. Quien creyera, aquí les hago un resumen ejecutivo de este librito, y que Dios en su Hijo Jesús nos enseñe a amar de verdad, porque Él nos amó hasta el extremo. La gloria y la honra solo para Él.